Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da una muy cálida bienvenida. Es miércoles, querido público, miércoles 25 de mayo del año 2022, y como lo saben, siendo miércoles, es la oportunidad de volver a pensar. Volvamos a pensar cuáles son las consecuencias de una desaparición de la madre como la habíamos concebido. Es el tema que estamos desarrollando desde comienzos de esta semana, desde el lunes. Y también veníamos diciendo en días anteriores que trabajo, este tema para esta semana, hace las veces también cierre del tema que hemos venido trabajando a lo largo de todo el mes de mayo. Centralmente ha sido el tema de la madre, hablar de la madre, el tabú del amor de la madre. Pues justamente que la madre como la concebíamos no existe más, y en este momento, en esta semana, nos abocamos entonces a cuáles son las consecuencias de ello. Y como decía hace un momentito, siendo miércoles, es la oportunidad de volver a pensar y hacerlo en compañía de nuestras queridas psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quienes ya están aquí listas para la conversación. Tradicional de miércoles, lo saben bien, aquí está nuestra querida colega, la psicoanalista Valeria Reyes.
Así es, buenas tardes, pues con un tema que a mí me ha llevado a la reflexión. He seguido los programas desde el lunes y sí he pensado mucho en relación a todo el trabajo que se ha hecho. Sobre todo creo que en esta posibilidad de los discursos modernos, tanto de la ciencia, el capitalismo y la religión, de empujar a la mujer a la locura, a la perversión o a la muerte. Pero que también, como vienen diciendo desde el lunes, eso no es todo lo que hay. Y siguiendo en relación a esto, a Freud, bueno, que no vivimos a merced de la pulsión de muerte. Entonces, también pensaba en qué alternativas tenemos, y bueno, desde el psicoanálisis siempre puede haber una apuesta por el amor y por la creación, sobre todo desde lo femenino, de las posibilidades de la mujer, y que no solamente su posibilidad es la destrucción de ella misma, o sea, una autodestrucción, o la destrucción de lo que le rodea, sino que creo pues en un sentimiento, sí, de esperanza, que creo que todavía hay más por venir y que en ese porvenir puede haber una creación de la mujer que la saque de ese lugar en donde se ha instalado y pueda alcanzar, pues, las posibilidades que la mujer tiene cuando ella decide ser creadora. Entonces, bueno, eso es lo que yo traigo para hoy. Y cedo la palabra para que continúen las presentaciones.
Muy bien, muchas gracias, Vale. Y damos lugar, damos una cálida bienvenida también a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Yo también trabajé un poco en la línea que trae Valeria. Ya veremos cómo lo hemos desarrollado las dos. Con respecto, sí, a concluir un poco con este tema, me parece que podemos concluir. Sí se alzaron figuras fuertes era necesario. Yo le decía hoy a la doctora Heiser que para mí era necesario que siguiéramos hablando del tema de la madre, que yo pude, en todo caso, hacerme la pregunta desde muchos lados diferentes para poder entonces sí empezar a poder dar conclusión, algún tipo de conclusión con este tema. Con lo que menciona Valeria, definitivamente la locura, la perversión, la muerte, y del lado de las neocreaciones, sí, una posibilidad que se abre maravillosa para la mujer. En cuanto a la maternidad ya no es una exigencia, ya no es algo que la define, Entonces, se queda un campo en donde ella tendrá que abordarla de manera mucho más libre. Entonces, sí estamos muy hambrientas de ver si esto puede generar en la mujer una satisfacción en donde la maternidad no sea una cadena o una manera de definirla como mujer. Entonces está muy bien. Entonces, ser madre va del lado de una toma de decisión diferente, esperemos. Es lo que estamos esperando ver. Hay un malestar en la civilización que no nos permite dar ejemplos así como mucho de hurra, hurra, pero me parece que hay algo que obra al mismo tiempo del lado femenino de ciertas mujeres, mucho más pacífico, en donde también pueden decir sí, no la maternidad como antes, otra, la mía. Y también desde el lado de la satisfacción, lo escuchábamos ayer en Flowers, por ejemplo.
Sí.
Entonces, me parece que también se ha abierto este espacio de vacío para que nosotros lo ocupemos con nuestras maternidades, me parece.
Muy bien, doctora Lozano. Y para dar conclusión a las presentaciones, público querido, démosle una muy cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Y hombre, aquí estoy con carreras como siempre. Ya eso forma parte de mi vida, ¿sí? A carrerear, pero aquí estoy, aquí estamos nuevamente. Me parece que la presentación ahorita última, tanto de mi colega Valeria como de mi colega la doctora Lozano, como espero también de mi colega Germán López
Sí,
Díaz,
doctor.
que ya yo lo he invitado de una manera o de otra a
Sí.
participar. Sí, pues creo que sí, creo que definitivamente hay algo que no alcanza a la mujer de hoy, ni la ciencia, ni el capitalismo. No la alcanza. Y no la alcanza precisamente porque son mujeres que no entran en un atrapamiento de los discursos actuales. No se dejan atrapar por los discursos actuales. Es decir, son mujeres que tienen indudablemente, aunque no podamos acceder en teoría y definición, alcanzan la dinámica de un deseo que nació propia de otras mujeres al respecto del mundo actual que tiene que ver principalmente con la violencia desmedida. Es decir, nuestro mundo actual está, después de la Guerra Fría, hay que decirlo, después de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín, que se esperaba una permanencia de paz con otro sistema que no fuera el sistema comunista, sino que fuera el sistema capitalista, como la parte noble de la democracia, nos encontramos con que fue exactamente todo lo contrario. Y ahora vivimos permanentemente en una manifestación de la violencia y de la violencia abierta, es decir, sin límites. Basta que yo, como mujer, esté justificada a decir lo que nunca he dicho en contra de mi vida de responsabilidad en la relación con los hombres, porque eso es de lo que la mujer se excluye, de la responsabilidad de su vida en relación con los hombres. Ajá. Ella se deja avasallar por los hombres, pero ella nunca ha dicho, no, 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 yo participo calladamente, subrepticiamente en mi relación con los hombres. Yo tengo una responsabilidad de mi relación con los hombres. Bueno, partiendo precisamente de eso que creo que se une muy bien todo lo que dijo mi colega Valeria y lo que dice mi colega la doctora Lozano, vemos que tenemos que volver a tratar a esas mujeres que no se permiten enajenarse por los discursos, sino que tienen la posibilidad de ejercer un deseo inconsciente propio y lo llevan a cabo. Y entonces tenemos madres, pues para rato, tenemos muchas mujeres en esas situaciones de madres que deciden que ese deseo inconsciente cuaje de alguna manera incógnita para ellas mismas, porque esto es lo valioso. Lo valioso que marca el psicoanálisis es que para la misma mujer, su deseo, el ser inconsciente, es una incógnita. Pero lo realizan. Entonces tenemos aquí dos cosas que tenemos que puntualizar en relación a la visión psicoanalítica. ¿Sí? La visión psicoanalítica no es estándar. Es caso por caso. La visión psicoanalítica es la escucha de ese decir de que el inconsciente hable. Y entonces escuchamos el inconsciente hablante, que a la misma persona que lo emite, que da su inconsciente hablante a un otro que se llama psicoanalista, el mismo sujeto que lo emite se sorprende de lo que dice. Entonces, ese es el terreno precisamente del psicoanálisis. Al no tener estándar, entonces siempre cada sesión es una creación, un descubrimiento. ¿De qué? De ese inconsciente que habla. De ese inconsciente que habla, trasciende al analista y trasciende al analizante. Y entonces se lleva a cabo esa trascendencia por medio de la vivencia, y aunque no sepamos qué es, actúa. Definitivamente actúa. He ahí las madres que aman a sus hijos, he ahí las mujeres madres que desean ser madres sin saber que es un deseo inconsciente, he ahí las madres que salvarán definitivamente la situación de violencia atroz que ahora las mujeres se permiten evidenciar y llevar a cabo sin ningún límite. Y miren, uno dice socialmente que es más peligrosa una horda, ¿sí?, que definitivamente una marcha ordenada de protesta. Bueno, las mujeres están organizándose en hordas, aunque desde el psicoanálisis las mujeres no hacen grupo, pero nos presentan la horda, que no es un grupo, nos presentan la reunión del estímulo de la horda para todas las manifestaciones de su violencia. Y como esa violencia está respaldada por la sola posibilidad de la satisfacción en la violencia, ¿qué más da por lo que estén protestando? Queda verdaderamente fuera de juego. Como las mujeres no hacen grupo, sí hacen hordas. Y al ser horda, cada sujeto funciona en la horda de manera independiente. Que los cuerpos se reúnan aparentemente en una marcha, ¿sí?, no deja de ser una horda, porque cada mujer en ese momento de la acción corporal de la marcha va a actuar como a ella se le dé su verdadera gana de destrucción y de violencia. Y está justificada, ¿no? Entonces, imagínense, con todo lo que ahora en el siglo XXI, ¿sí?, tenemos como estímulo a la violencia, violencia por lo que sea, ¿eh?, por quítame estas pajas. Nosotros lo vemos de la violencia en las redes, ¿sí? Todo el mundo opina, todo el mundo insulta, todo el mundo agrede, todo el mundo aconseja, todo el mundo hace las paces, todo el mundo enseña, digamos, productos maravillosos. Verdaderamente las redes son el caos del siglo XXI, puesto, ¿sí?, al servicio de todo el mundo que tenga una computadora con la cual se pueda conectar o un celular con el cual se pueda conectar. Estamos conectados y estamos conectados exactamente como lo describió esa película maravillosa de Matrix. Estamos conectados. Estamos al servicio de dar rendimiento sin juicio ni prejuicio a lo electrónico, al mundo, digamos, de lo electrónico. El humano se rinde ante la posibilidad electrónica. Los robots de compañía, por ejemplo, ¿sí? Las mujeres inflables con motor, ahora antes no tenían motor, ahora sí tienen motor. Bueno, en fin, todo lo que definitivamente es el universo electrónico. Un rendimiento del creador de lo electrónico se rinde ante el Dios nuevo, que es la electrónica. Bueno, pues aquí estamos. Hay madres geniales y tenemos madres geniales para el resto de este siglo XXI. Siglo de las mujeres, por cierto, lo venía diciendo la doctora Heiser desde hace más o menos como unos 5 o 6 años. El próximo siglo es el siglo de las mujeres. Vamos a ver si dan el ancho. O a lo mejor dan el angoste, el angosto.
Pero de hecho, doctora, tiene mucho más tiempo, o sea, son muchos más años que usted lo ha venido diciendo. Es decir, ha venido señalando tanto esta cuestión de que el siglo XXI es el siglo de las mujeres, como también ahorita que habla de lo electrónico y cómo los seres humanos se rinden, en este caso, ante su propia creación. Son, ahorita que la escucho, doctora, son lecturas que usted desde hace tranquilamente 20 años, usted viene señalando, y no, quiero decirlo, no por un fin profético ni cosa por el estilo, sino yo como lo vivo es como un efecto justamente de cómo en usted vive ese no tiempo del psicoanálisis y que permite hacer la lectura curiosamente del tiempo, como usted dice, de los signos de los tiempos. Y en ese sentido, me parece importante y por supuesto sensible por cómo lo psíquico se manifiesta y se viene manifestando hoy en día. Por ejemplo, fue ayer, muy enfáticamente, la doctora Lozano nos señalaba el hecho de, vaya, cómo no perder, al menos para mí así fue, cómo no perder en nuestro análisis y en nuestra lectura la presencia de lo inconsciente, es decir, no perdernos en la superficialidad de los discursos cuando señalamos a los discursos y en ese sentido, más nuestro compromiso está en señalar lo inconsciente puesto de manifiesto en los discursos, en la vida cotidiana.
Sí, es verdad. Es decir, ¿por qué podríamos olvidar el descubrimiento y la creación teórica al respecto del inconsciente y lo inconsciente de Freud? Porque requiere esfuerzo y trabajo. En cambio, olvidarnos de lo y del inconsciente, creación y descubrimiento de Freud, es mucho más cómodo en el sentido de que podemos volvernos cínicos frente a nosotros mismos. Podemos llevar actos que nos destruyen y que destruyen a los que nos rodean y no nos importa. Somos cínicos cuando no hacemos una ética de la existencia del inconsciente y de lo inconsciente. ¿Cuáles son las consecuencias de olvidarse de eso? El cinismo. Y ustedes saben lo que es tratar con un ser humano cínico. Es terrible. Uno verdaderamente desea ahorcarlos, sacarle la lengua, hacerla picadillo y tirársela a los perros. ¿Sí? De la violencia que produce el cínico. Es decir, sí, mientras tú puedes estar afectado y dolido y reclamarme que por qué he procedido con un acto infame, yo te digo, bueno, ¿y qué? A mí no me llega, ¿eh? A mí no me importas. Tú para mí eres nada. Y yo puedo hacerlo mil veces más, lo puedo repetir. ¿Sí? Eso, la provocación del sinvergüenza, del cínico, ¿sí? Es terrible, porque entonces uno quiere asesinarlos. Es decir, ojo, el cinismo nos puede llevar a uno de los actos más violentos que un ser humano humano, ¿sí? Puede llegar en un momento dado. Es decir, siempre el cínico es un gran provocador para que nosotros lo matemos. Y de esa manera nos destruye la vida. O sea, él siempre gana. ¿Y qué pasa si no lo matamos bien? Híjole, qué coraje, qué rabia, porque entonces queda medio morir, y desde ahí nos va a seguir burlando. Éjele, ni siquiera fuiste capaz de matarme. Por lo tanto, tengo todo el derecho para burlarme de ti. No, 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 de verdad. El cinismo es una provocación terrible de violencia porque es con lo único que el ser humano puede ser burlado. Mientras haya, digamos, toda la dinámica del encubrimiento y de la hipocresía, paradójicamente podemos vivir. Pero cuando el cinismo se manifiesta como una forma generalizada de respuesta en los seres humanos, estamos, digamos, en el límite de la muerte.
Y
De
casi
ahí.
podríamos agregar que la mujer va a sufrir de manera particular este tipo de afrontas cínicas, en donde la mujer ha respondido con furia a estas proposiciones, en donde ella identifica algo de ella que por fin ha sido escuchado, en donde se hace bolas. Yo creo que la mujer sufre de manera particular todo lo que tiene que ver con la injusticia o con ser desposeída de algo. Y lo que le vinieron a sonar ahora con grandes campanas, la mujer tiene una relación particular con ser desposeída, con que se han cometido injusticias con ella. Esto tiene que ver con ciertas cosas íntimas de la mujer. Y es lo que nos están viniendo a alborotar de manera obscena. Los discursos que se sirven de lo inconsciente para ellos satisfacerse de manera muy loca, es un discurso totalmente devastador, como estamos devastando la tierra. Ese es el resultado de la locura, es que va totalmente enceguecida. Y no sin menos fuerza con la proposición que se le están haciendo las mujeres. Cuando a una mujer se le dice, han sido injustos contigo, la mujer escucha, porque la mujer en su intimidad siente, experimenta profundamente que quizá ha habido una injusticia con ella, en donde ella está buscando un reparo. Entonces, por eso yo decía que la locura de los discursos viene de lo inconsciente, porque lo que va a proponer la ciencia es yo te lo reparo, chuma, pero lo que obtura es el sujeto entonces, como si fuera algo que pudiese reparar. Que la mujer, en cambio, una de las grandes maneras de navegar la mujer, únicas, que es lo que esperemos que en este siglo también se manifieste, es que la mujer puede dar como respuesta, no quiero que me repares. Eso es lo que sería, bueno, verdaderamente una respuesta innovadora en la mujer. Dar una respuesta al discurso de la ciencia con fuerza y decir, no quiero que me repares. No es.
¿Y qué vamos a hacer con los senos? ¿Y qué vamos a hacer con las narices? ¿Y qué vamos a hacer con las pompis? ¡Ay, no! Yo no juego con usted, doctora Lozano. No, a mí sí
Totalmente.
que me reparen, que me repongan, que me resarcien. No, sí. Ahí es donde la mujer es cínica.
Pero ahí es en donde Giselle decía con furia, el cuerpo no es un cuerpo más que psíquico. No son ni las nalgas, ni la nariz, ni los ojos. Eso es lo que no se entiende. Lo que se trata, lo que es lo que se aplasta. Lo que se aplasta cuando se está, es por eso que vemos manifestaciones de cirugías enloquecidas. Me sigo cortando, me sigo cortando, me sigo cortando, me sigo cortando, porque nunca está ahí. Nunca hay una reparación de esta índole. El cuerpo es psíquico. Y pudiese tratarse de una reparación, es una pregunta íntima. Quizá no se trata de reparación. En una de esas, si las mujeres estamos muy bien sin reparación, no sin sentir la ofensa, muy bien sin reparación, no sin sentir la ofensa, muy bien sin reparación. Eso es lo otro de la mujer. Quizá no es
claro,
el mismo.
Pero para que eso, perdón, pero para que eso se pueda dar, la mujer tiene que ubicarse como creadora y transformadora de su circunstancia.
Sí, porque
y ahí
si no
es
es
cuando la
exactamente
mujer...
lo contrario, es la primera en adherirse a decir, sí, a mí se me ha tratado injustamente. No sé, ni siquiera lo he reflexionado, pero esto me suena. Esto es muy íntimo en mí. Yo resiento injusticia. Los psicoanalistas sabemos por qué. Porque la primera que da una explicación de mi madre se ha volteado hacia afuera, siendo muy pequeñita, y que encuentra una razón desde hace mucho tiempo, desde muy, 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 muy temprana edad. Entonces, le vienen discursos completamente psicóticos en donde dice, sí, chula, tienes razón. El discurso es completamente desquiciado. ¿Cómo se puede imaginar que la reparación está en el cuerpo? Hay que estar loco para eso. La ciencia está loca. La ciencia imagina que se localiza en el cuerpo. Hay una locura feroz y nadie se está alarmando. Al
no,
contrario.
Pero sí lo están pagando, digamos, todos aquellos que transforman su cuerpo de un sexo a otro y cuando descubren que de eso no se trataba, se suicidan. Y se suicidan porque hay un límite, finalmente hay un límite. Ah, entonces no se trataba de la transformación del cuerpo. Entonces, ¿de qué se trataba?
Se por abre un lado, un esp- y por el otro lado, como
se
usted
abre
decía.
Un espacio de vacío, perdón, se abre un espacio de vacío, y ahí, en ese vacío, el transexual, el que se ha transformado, no encuentra más que una razón que le vuelve a dar sentido paradójicamente a su vida, la muerte. Pero hay que entender ese paso. Lo que le vuelve a dar sentido al sujeto cuando se le aparecen estas experiencias de vacío, y además que son irreversibles, él encuentra nuevamente el sentido de su vida en la muerte. ¿Sí? Y pasa, digamos, a la historia, no como un fracaso de la ciencia, sino como una imposibilidad de la ciencia para satisfacer lo psíquico.
No, no, y de hablar de un fracaso de la ciencia es darle de alguna manera razón a la ciencia. La ciencia no fracasa porque está loca. Está totalmente enloquecida.
Eso está todavía mejor. Está todavía mejor, ¿no? El que al estar loca jamás fracasa porque no está en nuestra realidad. Porque,
es
bueno, el chiste de hablar de locura es... la realidad establecida como objetiva, como normal, no es la realidad psicótica, no es la realidad de la locura. La realidad de la locura es, por cierto, hermosa en cuanto a los delirios, cuando se estudian los delirios, pero no es nada de hermosa cuando se ve el sufrimiento del psicótico.
No, y como se dice, el acento lo tenemos que poner nosotros en los delirios. Hoy se nos propone un delirio universal. Bueno, para poder proponer un delirio universal, cámbiate el cuerpo, por ejemplo, un delirio universal, ¿no? Vamos a localizarlo en el cuerpo biológico. Para poder, se tiene a fuerza que aplastar al sujeto. A fuerza. Porque el sujeto siempre queda grande a este tipo de empequeñecimiento, reducciones de lo universal. Entonces hay que aplastarlo. Y aplastarlo
es muy lindo lo que usted dice. Lo que usted dice es que lo universal aplasta lo subjetivo, que curiosamente es lo singular narcisista. Entonces, el singular narciso, ¿sí? Se pierde y lo que aparece es la muerte.
Totalmente.
No hay
Y me
otro
hacía
recurso.
pensar también, cuando usted hablaba de lo que sucede cuando se hace una apuesta, por ejemplo, la mujer se extravía. La mujer se extravía de manera particular con respecto a poner todos, como dicen los franceses, los huevos en una sola cesta y que la cesta se caiga. Entonces quedan todos hechos pedazos. Tiene una relación particular, ¿por qué? Porque está enajenada en esto que usted decía de no poderse dar cuenta cuál es su participación. Eso es lo que ella tiene como imposible. Lo que ella tiene muy bien es darse cuenta cómo lo que le falta al otro es ella. Pero ella nunca se ha volteado a preguntarse que esta misma dinámica contiene la falta en ella. Es ahí en donde ella se va. No, no el extravío. El extravío yo estaba haciendo más bien hincapié, y que hay que dejarle, quizá Valeria quiere decir dos, tres cosas, en lo que decía la doctora de cuando la mujer va extraviada en un sinsentido, hace la destrucción. Y si se le pregunta en ese momento por qué, ella dirá, no importa, estoy movilizada. Voy hacia lo que no rige en nada, lo que yo no puedo alcanzar en palabras, a lo que, pero que vive en mí y que me extravía y más extravío una locura hacia lo peor, perdón, hacia lo peor. Y la mujer es la que puede decir, no le pegues, ¿por qué le estás pegando? ¿Tú por qué te metes con mi novio? Es la que puede decir lo loco. Todo el mundo se queda totalmente en un extravío, nada más tiene explicación en ella y tendría que ser años en análisis para saber de qué diantres, porque tiene que ver con el goce, tiene que ver con una cosa que no tiene palabra, que no tiene nombre, que no tiene orden, que no tiene lógica, como se entiende, y que la mujer es capaz de llevar a cabo. Nuestra figura preferida es Medea, que mata a sus hijos, que mata a la novia del rey, que va hacia lo que a ella la destruye, pero que ella va, y no hay nada que la frena. Ataca, por ejemplo, es lo lindo de los mitos griegos, a sus objetos más amados. La mujer tiene esas características, no le pegues al güey que me está pegando. Y el que la defiende dice, ah, aquí ya me quedé yo en blanco. Es la cosa más enigmática. Es verdad. No se ajusta, pero vemos esa manifestación femenina como devastadora. Lo es. Lo es.
Bueno,
Y
eso
primero
es lo que
devastadora para
descubre,
ella.
justamente lo que descubre Freud, que él lo nombra muy bien. Dice, bueno, es que la mujer está construida, lo femenino está construido sin la angustia de castración. Es decir, no tiene una ley que la angustie y que por lo tanto la detenga. Lo que usted narraba muy bien es que una vez que toma la decisión en ella de llevar a cabo lo que para ella es vital, ella no piensa, ¿sí?, en su muerte, piensa en la desaparición de aquello que la ha herido. Bueno, esa es Medea, ¿no? ¿Sí? Aquello que la ha lastimado de una manera insospechable para ella también, de una manera que no había sido registrada por ella nunca. Y entonces se desencadena precisamente lo inédito en ella, ¿sí? Y la lleva a actos insólitos. Ahora bien, si puede la mujer, lo femenino, llegar a actos insólitos, también podemos ver que puede llegar a actos insólitos de la transformación del mundo, de
Claro.
la transformación de la cultura y de la civilización. Por eso hay mujeres verdaderamente extraordinarias que cambian, digamos, el girar de la tierra. para ser
Sobre
más
todo que la
profundo.
mujer va a tener una gran cualidad. Es un poco, vuelvo a insistir, en no permite las etiquetas. La mujer se asfixia. La mujer, en eso justamente ya no soy yo la que te falto. Ya es, si me pones una etiqueta, ya yo quedé verdaderamente en un extravío. Porque.
Bueno, cuidado, cuidado con eso, porque la primera etiqueta anhelada por las mujeres hasta la fecha es matrimonio, ser esposa. Y lo anhelan, ¿eh?
Sí, pero eso sería una palabra, yo creo que un poco masculina. Yo creo que es el hombre que trata corriendo de entender a la mujer, porque la mujer lo que es una gran observadora de lo que el otro requiere. Por eso quizás se llamó matrimonio para los hombres. Porque a las mujeres que les interesan los hombres, definitivamente están viendo. En el hombre, ¿qué es lo que requiere? Le puede dar, por ejemplo, hay modelos que tenemos en donde este hombre es drogadicto y yo le falto, yo que le puedo brindar el amor que él tiene como expectativa para poder superarse, soy yo eso, porque yo ya lo vi en él. Y entonces, ¡paf!, se hacen parejas. Y eso quizá es a lo que le llamaron matrimonio, pero no está, no es en lo que está en el acto de la mujer. Lo que está en el acto de la mujer es cuando ella hace pareja, no es para casarse, es porque ha captado algo de la falta del otro. Ella se lo va a dar. Es el lugar por excelencia, no todas, porque si hablamos al contrario de ciertos padeceres en las mujeres en donde se han sentido ofendidas, o al contrario, mujeres que no se sienten mucho del lado de la falta, más bien del lado de que no les falta, la reivindicación va a ser muy diferente. Hay mujeres que son más hombres que las mujeres, qué bonito lapsus, que los hombres, porque van convencidas de que han sido injuriadas, pero que no les falta absolutamente nada. Nunca experimentarán una falta del lado de tener un hijo. Eso, hay mujeres muy sinceras que dicen, eso para mí es tener un hijo. Hay también manifestaciones femeninas en donde no les falta, en donde es probar que ellas tienen. Igual que cualquiera merecedor de tener algo, ellas también están convencidas. Eso creo que hemos hablado poco de estas figuras femeninas en donde no hay espacio para la falta, no hay espacio para el deseo. Y no deja de ser sin consecuencias también en lo femenino. Pero vemos
Eso
cómo.
nos lleva a la convicción precisamente en la versatilidad, en lo versátil de lo que usted está enunciando. Eso nos lleva a la convicción de que la mujer no es definible. No se le puede definir, porque lo que ella va a manifestar en un momento, podamos decir, en un momento en que ella modifica la razón de su existencia para ella misma, no podemos calcular sus actos. Y eso puede ser en un segundo. En un
Y es ahí en
segundo.
donde puede hacer horda. Yo quería llegar hasta allá, yo quería apoyar lo que usted decía con respecto a la horda, porque si bien en la mujer se puede sentir ultrajada, cuando bascula del lado de la horda, es más bien del lado de la Medea. Ya
¿De la
tengo el
qué?
convencimiento del lado de la Medea, de
Ah, de
Medea,
la.
de voy cómo va, porque tengo ahora la prueba de que lo he sido. Es en donde ella se extravía más, en donde es de lado verdaderamente los actos de la locura, sin estar loca. Y el acto va a ser del lado del desquiciamiento. Por eso el mito quiere que asesine lo que ella más ama, para poder decir de alguna manera, representar de alguna manera lo que no se puede decir, lo que no se puede representar de la mujer. ¿Cómo
Bueno,
decir?
lo que no se puede representar en la mujer es la mujer. Es decir, ¿qué es la mujer? Pues, ¿quién sabe? Sabe Dios. En cambio, sí podemos decir que es el hombre. Hombre, sí. Pero ¿qué es la mujer? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque cada una, ¿sí? Va a ser única en eso de ser mujer, en eso de ella asumir que tiene un ser de mujer. Ahora, si ella asume que tiene un ser de mujer, tampoco sabe qué es eso, aunque lo haya asumido. Y es precisamente lo fascinante de la lógica del psicoanálisis, porque es ahí donde para el psicoanálisis está dicha la verdad plenamente. No la verdad toda, pero sí está dicho la verdad plena. ¿Cuál? Para mí misma, ser mujer es una incógnita constante. Ahora bien,
Está bien, donde la mujer está muy
segundo,
sola.
segundo, segundo, déjeme acabar. Ahora bien, si es una incógnita constante el ser mujer, ¿sí? Es lo que me permite hacer eventos extraordinarios, porque están fuera de la definición de ser mujer.
Y a condición de que pueda soportar su soledad. ¿Soportar su soledad en qué sentido? En que si algo no, nunca va a encontrar, la mujer es un grupo. Nunca, está sola. Está sola. Si puede soportar esta soledad, si puede decir, ah, bueno, esta soledad la puedo soportar, por ejemplo, haciendo pareja, no estando sola o lo que sea, poco importa. Es una de las, ahí es donde es como una tragicomedia. Hay
No,
aspectos.
no, 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 yo no estaría de acuerdo que es una tragicomedia. Porque ¿qué soledad es de la cual la mujer disfruta? La mujer disfruta una soledad de la que nunca habla. ¿Cuál? Que puede renunciar a ser amada. Y eso es muy fuerte. Porque no cualquier mujer renuncia a eso. ¿Sí? Hace una renuncia a ser amada y entonces tiene una soledad en donde definitivamente no va en pos ni de una mujer, ni de un hombre, ni de un hijo, ni de un perro, ni de un gato, ni de ninguna nada, porque sabe por anticipado que nada la llena, que nada la va a satisfacer. Estamos hablando de la soledad, de la que produce la imposibilidad de la satisfacción del deseo inconsciente. Esa es la soledad legítima. Ahora bien,
Y bueno.
pocas mujeres pueden llegar, digamos, a ese nivel, a ese alcance. Ya sabe sin saber que no hay satisfacción de su deseo, porque sabe que su deseo es inconsciente, por lo tanto, no sabe. No puede pasar lo inconsciente a un saber. Es otro el saber del inconsciente. Y el otro saber del inconsciente, pues no es otra cosa más que la existencia. Existe y ya procede.
Sobre todo que en el poder asumir el no ser amada, se le abre en una de esas para ella la posibilidad de amar, que no está mal. Es algo que también se le complica. Es algo que se le complica porque entonces esta figura que tanto manoseó Lacan con de Platón,
¿Banquete?
el banquete, con el banquete y el amor, este que lo tocábamos ayer un poco, este cambio en donde el que ha sido amado se convierte en que le falta algo y ama, y ama. Ya no es una cuestión del ser amado. Entonces, se abren otras posibilidades, por eso es que puede haber felicidad también. Porque sí, diga Valeria.
Sí, no, es que la posibilidad, es decir, a partir de que la mujer ame, es decir, que se abra este camino a partir de una renuncia de ser amada, pues se me hace una lógica extraordinaria, ¿no? En el sentido de lo que la mujer puede crear a partir de eso y no quedarse en el extravío que ahora, bueno, viene, me parece que de una forma muy feroz, a partir de que la mujer se ha identificado como víctima y que eso sí la ha llevado a todas esa, a esa amplitud de las posibilidades de destrucción, principalmente de ella misma. Entonces, digamos, no aceptar la etiqueta, ¿sí? Y poder tener ese acceso a una reflexión de ella misma. Bueno, eso tengo que decirlo, es solamente vía el psicoanálisis, ¿sí? Pues me parece que a partir de ahí las posibilidades son extraordinarias. No sé, ahorita que las escuchaba hablando de esto y de dimensionar lo femenino y a la mujer, pues desde el psicoanálisis, desde lo inconsciente y desde lo que ella puede crear, desde esta condición de sentir que algo le falta, ¿sí? Pues a mí me lleva a pensar de otra manera lo que yo traía, ¿no? Como trabajo para el programa, pero también, es decir, a mí me genera una alegría saber que hay algo más, ¿sí? Que la mujer no está definida, es verdad, porque eso lo dice el psicoanálisis, pero que a mí me provoca un sentimiento, ¿sí? De que hay algo que se puede alcanzar y que no es nada sencillo, pero que la mujer tiene acceso a eso.
Dígale, Valeria.
Ah, bueno, ok. Entonces, quería hacer otro comentario, porque hace un rato que estaba usted diciendo esto de que la ciencia está loca, recordé algo que escuché en cosas que estuve revisando en la semana, de cómo siguen las neurociencias haciendo un esfuerzo por, a partir del mapeo cerebral, definir las funciones de pensamiento. Entonces, un científico que es bastante serio, ya que estaban muy entusiasmados con ciertas cosas que iban descubriendo en el mapeo cerebral, hizo un experimento para demostrarles lo equivocado que estaban al tratar de querer definir principalmente la memoria, cuando él decía que la memoria en los seres humanos es infinita y no es posible de atraparla en un mecanismo como el mapeo cerebral. Entonces lo que hizo fue conectarle los electrodos a un salmón y demostrar cómo el salmón tenía la misma actividad neurológica que lo que ellos creían que habían encontrado.
Eso es lo que no vemos, eso es lo que nos ocultan.
Exacto. Entonces, él hizo esto para demostrarles que por más mapeo que hicieran, no hay posibilidad de atrapar la memoria, pero bueno, yo ahí lo trasladé a que no hay posibilidad de definir de esa forma lo psíquico. Entonces, creo que en el trabajo que se va haciendo ahorita en relación a la mujer, a las consecuencias de que la madre ya no sea como la concebíamos, ¿sí? Me parece que poder colocar a la ciencia en ese punto de locura, ¿sí? También nos abre otras posibilidades, porque si la ciencia tampoco nos puede definir, ¿sí? Lo único que queda es lo subjetivo, ¿sí? Y lo que el sujeto puede crear y puede hacer de sí mismo.
Siempre y lo que decíamos ayer del capitalismo...
Permítame, pero siempre y cuando eso será posible, siempre y cuando el sujeto, el ser humano, sea capaz de soportar su vacío.
Sí.
Es decir, miren, el ejemplo palpable de Freud es el hambre. Es el hambre, ¿sí? Es decir, cuando viene ese impulso neurovegetativo del hambre, el bebé llora. Y llora angustiosa y desesperadamente. Pero cuando somos ya adultos, ¿sí? Y sentimos hambre, el aplazamiento para satisfacerla, ¿sí? Verdaderamente es angustioso. Es desorganizativo. Se desorganiza el sujeto. Si va manejando, él ya sabe que puede tener un accidente, porque ya va alterado porque tiene hambre. Si es demasiado acuciante el asunto, entonces va a frenar el coche, a ponerlo, digamos, en doble sentido, en mal sentido, en lo que sea, se va a bajar al estanquillo y va a comprar cualquier cosa chatarra para calmar esa situación, para calmarla. Entonces, un sujeto, como lo estábamos describiendo, es aquel que no lo domina su sistema neurovegetativo, sino que él domina lo neurovegetativo. Entonces, sí es posible. Pero para eso, pues necesita soportar el vacío. ¿El vacío de qué? De la no satisfacción. El vacío que produce esto de las mujeres de renunciar a ser amadas. Porque crea para ellas un espacio inédito. Lo soportará y hará creaciones extraordinarias a partir de eso. Porque soportar un vacío no deja de producir creación. En cambio, cuando las mujeres están empeñadas en buscar que un hombre las ame, ¿sí? Se vuelven torpes. Hay torpeza. ¿Por qué? Pues porque no cuentan si es posible que ellas sean capaces de despertar el amor del otro por ellas. Ah, no. Ellas van, pero como a caballito, detrás del otro. Y claro, se equivocan. Se equivocan y las decepciones son brutales. Brutales. Sí, hay frases que ya hemos usado. ¿Qué tiene la otra que no tenga yo? Sí. Pues la otra tiene lo que le provoca el deseo al hombre que tú ya no le provocas. Es decir, el otro existe. Y bien, entonces, tenemos esperanza, a pesar de, a pesar de todos estos, de todas estas revolcaderas de pensamiento, ¿sí? Tenemos esperanza, es decir, la madre ha desaparecido como la hemos concebido por la posibilidad de violencia de la mujer en cuanto a sentirse tomada en consideración, ¿sí? Como una mujer víctima, como una mujer que no participa en serlo, porque entonces viva la pepa. Si yo no participo, si yo no tengo responsabilidad en el acontecer cotidiano de ser víctima de otro, pues hombre, hombre, no hay nada más entusiasta para los canallas que vivir sin ley. Y la mujer tiende muy fácilmente, digamos, a ser canalla. Se vuelve cínica. No, las frases que de repente se escuchan. Ay, bueno, pero en todas las parejas hay problemas, ¿no? Sí, pues toda la gente hace caca. Lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, es una reducción a la posibilidad de transformación del ser humano que uno dice, bueno, ¿quién es? Esa cosa que está hablando ciertamente no es una persona. Debe de ser una cosa, una grabación parlante ahí, ¿sí? No, pues en todos los matrimonios, pues sí, después de un tiempo, la sexualidad pues desaparece, se muere, pero podemos ser amigos. Hola, cuate, ¿cómo estás? ¿Sí? Pues soy feliz porque contigo no tengo erección, pero con la chava que acabo de dejar no sabes. Son amigos, ¿no? Son amigos, se puede conversar de eso, ¿no? Entre los amigos eso es posible. Entonces, no, pues vengo muy contento porque fíjate que, pues contigo no, ya sabes que nada. Pero con la chava que acabo de dejar ahorita en su casa, no, no sabes. Qué regocijo he tenido. Pues se lo puede comunicar a la que es su amiga, ¿no?
Y a veces las invenciones son tan chatas, doctora,
¿Las qué?
que las invenciones para obturar el dolor que puede causar que el otro prescinde de uno, Hay invenciones tan chatas en donde pretenden cubrir con actitudes exactamente igual que la que hace un hombre, consumir a otro hombre o decirle a un hombre, ay, bueno, no, tú eres mi amigo, pero puedo tener una aventura sexual con otro hombre, pero eso no significa nada. Imitar exactamente los recursos masculinos. Es algo que se ve mucho hoy en el mercado. Un discurso en donde la mujer se iguala a un comportamiento sexual masculino. Entonces, consumir y decir que se la pasa muy bien. Bueno, grandes hipócritas, pero decir que se la pasan muy bien. Cuando las tenemos en trabajo analítico, vemos la desolación en las mujeres que tienen este tipo de recursos con tal de no ver nada que tenga que ver con que al otro yo no le significo algo. Y la desolación, porque además ellas se viven, bueno, en mi clínica hay un desgarre porque se experimentan degradadas por ellas mismas. Ya ni siquiera es el otro que la degrada, por ellas mismas, en
Bueno,
esta conducta de
claro.
imitación devastadora sexual, ¿no?
Claro. Yo quisiera conectar eso con aquello que muchas mujeres hacen. Dejar llorar al bebé hasta que por cansancio y por agotamiento se duerme. ¿Sí? Es decir, no atender el llanto del bebé de manera inmediata. Inmediata quiere decir lo cargo, lo abrazo, le canto, le digo, le platico, ajá, y el bebé sigue llorando desconsoladamente, pero yo le hablo, lo llevo al baño, le lavo las pompis, le cambio el pañal, le sigo cantando, le sigo diciendo, y el otro se retuerce verdaderamente y sigue gritando y llorando, y la madre sabe que él lo que está demandando es mamar. Recibir algo del otro que para él es vital, vital, porque él no lo puede producir. Lo recibe del otro. Entonces, esa situación de el nacimiento de todos los seres humanos hasta ahorita, hasta que la ciencia diga, yo te lo puedo evitar.
Totalmente.
¿Sí? Pero hasta ahorita, esa situación de dependencia absoluta del ser humano de un otro, ¿sí? Es verdaderamente base traumática. Eso es lo que nos va a traumatizar de por vida. Ese primer momento de la dependencia vital de un otro. Y es ahí donde por eso se proclama que ojalá haya una madre y no una mujer loca, resentida, ¿sí? Victimizada, degradada por ella misma, etcétera.
Sí, tiene razón de decirlo, porque una mujer que no acude al llanto del niño es una mujer que está muy mal. Ella está muy mal. Y claro que una mujer que está muy mal no deja sin consecuencias, al hijo. ¿Quién lo decía? Lo leí hace poco, en la revista que le estaba comentando yo hoy, Pliegos, doctora, y que es una revista española de los miembros de la escuela de la causa freudiana en España, en Madrid, y que efectivamente lo que hablaba esta mujer es que un poco la Melanie Klein es la primera. Melanie Klein es la primera en decir una madre que viene con desorden, para el niño no va a ser sin consecuencia. Ella desarrolla teoría con respecto a esto. Esta mujer madrileña decía justamente, me parece que es que no tengo ahorita apuntado, pero que una mujer que viene mal al niño no es sin consecuencia para los niños. Una mujer que no acude al llanto del niño, la mujer no va bien. ¿De dónde? Es cierto que ahora, doctora, está muy bien también que lo tocamos desde los discursos, porque hay discursos en donde se exige y que yo creo que van del lado de una crueldad particular, que uh-huh. ahí vienen los discursos enloquecidos, uh-huh. en donde dicen que hay que separarse, que hay que dejarlos uh-huh. llorar, que... Sí, Germán.
¡Ay, qué horror!
Sí, es que, doctora Lozano, justo lo que decía ahorita, usted introduce una mujer, una mamá, que vaya, sin orden, y lo decía usted lo que produce, pero me lleva a pensar también con lo que va introduciendo ahorita de los discursos, es que muchas mujeres en la actualidad, creo yo que están sumamente ordenadas, digámoslo así, es decir, tan sometidas a un orden supuesto de cómo debe ejercerse la maternidad, que entonces no hay espacio para lo que la doctora ha venido señalando en todo el programa. No hay espacio para el vacío, y el vacío como experiencia, en tanto que ante la demanda del pequeño, pues que venga el vacío que, de no saber qué hacer, pero que surja algo, que haya creación. Entonces, con lo que menciona ahorita, es tanto el orden por todos lados, hay tanto ordenamiento a lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, que creo que eso es justamente lo que ahora también produce efectos muy profundos en el niño, en la relación con el
niño.
Es
lindo lo que usted dice, porque un orden muy claro, un orden muy de esta manera establecido, parece ocultar un desorden. Uh-huh. Un desorden feroz. Muchas veces los
ahí, a eso me refiero, Hay que decir fuerte y quedito que la madre ha desaparecido porque es conveniente para otros intereses que desaparezca. Y eso no lo hemos tocado.
¿No es cierto? Claro, porque, perdón, estaba yo reflexionando.
No es nada más lo que hemos descrito. No. Oh, hay un interés. Es que,
bueno, hay algo. Uno no puede ser madre si no le falta algo. Y lo que quiere la época, en su locura, es decir, no nos falta nada o se puede llenar. Es una madre es incómoda en sí. Sí. Si anda trambalando algo que ella requirió, en el mejor de los casos, estábamos hablando de casos en donde no lo requiere, en donde hay un extrañamiento, en donde el orden viene a obturar un desorden profundo de la mujer con respecto a sus hijos. Y vean cómo los discursos responden de manera loca. Esto dicen, sí, hay que separarlos, van en esa dirección. ¿Por qué?
Bueno, hay una cuestión económica ahí jugada. Pregúntales a las empresas todo lo que le cuesta a la empresa de respaldar una maternidad. Es decir, ojalá y la maternidad desaparezca. ¿Para qué? Para que sea un beneficio económico para las empresas en no tener que otorgarle a la mujer ni siquiera los 40 días, que aquí se dan que es una miseria, 40 días para que después la mujer entregue a su hijo a una guardería. Qué bueno, en el nombre de Dios, ¿no? Porque una guardería...
Qué bueno que toque el capitalismo, porque si bien la ciencia viene con esta pulsión de muerte feroz, el capitalismo viene con la perversión desatada.
Así es.
El capitalismo, cuando lo que propone tiene que ver con un cinismo, tiene que ver con un no reconocimiento del sujeto del otro y con el engaño. Esas son las coordenadas de lo perverso.
Entonces, las mujeres que se alían, ¿sí?, a no ser madres, porque ni siquiera saben si quieren serlo o no, ni siquiera, sino nada más me alío a que, ¡ay, qué bueno que ahora podemos protestar en que yo, a mí no me gusta, yo no quiero tener un hijo, yo no quiero ser madre! A ese nivel favorecen precisamente a ese capitalismo.
Sí, y también, doctora, porque las mujeres extraviadas en no saber cómo ser madre se vuelven consumidoras. Todo lo que les dé una solución para no tener que hacerse cargo ellas de ser madre, viene a ser un producto de consumo. Y vienen desde libros y manuales hasta esta plancha que yo le describía en donde se acuesta el bebecito recién nacido Y con el motor lo arrulla, le da golpecitos en la espalda, lo hace que repita y la madre lo puede depositar ahí y desentenderse de él.
Pues sí, qué mejor que la maternidad sea llevada a cabo por un robot. Bueno, los cuidados maternos, me refiero, no la maternidad, pero los cuidados maternos, que es de lo que más se quejan las mujeres en la actualidad, ¿sí?
Sí, la perversión del capitalismo es, atáscate, no tengas ningún malestar, va del lado del discurso de la perversión, de pervertir en el otro el límite. Es lindo porque entonces podemos hablar del límite cuando inmiscuimos al capitalismo. Es lo que siempre va a transgredir. El límite, el que yo me pongo, en eso reside la perversión. En ir a pervertir el límite que le hace ding, 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 ding al otro, por como diría la religión, por tentación. Si uno se está muriendo de ganas, como dice Lacan, de poder pervertir todo lo que toca, los neuróticos, los trataba así Lacan, ¿no? Le urge que no hay nada, que no haya nada que nos detenga. Es que es una cosa íntima. El sujeto, de hecho, se angustia muchísimo cuando se siente seducido. Y
Sí,
el
cómo
capitalismo. Diga,
no.
doctora.
Digo, se siente mucho, muy alterado porque es por un lado una fascinación y sabe que va a morir en algo en él. Cuando los seres humanos dan un paso a la perversión, no hay reversa, no hay regreso. Y un acto perverso llevado a cabo destruye una vida.
Y hay que decir que de lo inconsciente hay satisfacciones de este tipo reflejados en la economía, reflejados en el erotismo. Es el goce del que tiene a veces por circunstancias de nacimiento, muchas veces son herederos los que tienen el poder, muchas veces es entre nosotros, nunca se. Bueno, en fin, estoy hablando de los poderosos, pero que yo
Claro.
desprestigio porque ni siquiera es gente que ha laborado muchas veces, simplemente
Oh,
viene pervertido.
imagínense, doctores, que el otro día, precisamente en la mañanera de nuestro señor presidente de la República, se estaba burlando de la consigna que había de no pienses como aquel que tiene un Toyota. No pienses como aquel que posee un Toyota.
¿López Obrador tiene un Toyota?
No, 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 sino que López Obrador se refería precisamente a cómo inducen estos discursos a que si tú piensas como los que tienen un Toyota, pues eres un pobre desgraciado, ¿no?
Sí,
Entonces,
perdón, doctora,
yo te incito a que no pienses como aquellos que tienen un Toyota. Sí, ¿qué pasó, Germán?
Sí, que era justamente la frase que citaba el presidente, era de un potentado económicamente hablando, que decía, si tú quieres un Ferrari, no pienses como el que tiene un Toyota.
Claro, roba, secuestra, viola, asesina, haz todo lo que puedas
Ahí
en
está
ese.
la perversión del límite.
¿Sí? ¿Para qué? Para que tengas un Ferrari.
Llega,
Pero
cueste
bueno,
lo que
también
cueste.
podemos aplicar la frase, ¿no? No vayas a pensar como aquellos que tienen un Ferrari, ¿eh? No, no vayas a pensar, ¿eh? Porque acabas con el mundo, grandísimo imbécil. Pero
Pues haz lo
bueno,
que quieras hacer.
eso era nada más para señalar el asunto del capitalismo perverso. He ahí una frase que empuja a los sujetos desde un líder que es un amo perverso, ¿sí? De tu ambición a un Ferrari. Si tienes que matar, si
Aquí
tienes que
hubo
robar.
Sarkozy, ¿no? Sarkozy que dijo que no tiene, ¿cómo es la frase? Que no tiene
Una Rolex.
una Rolex en la mano,
No la ha hecho en la vida.
no la ha hecho en la vida, exacto. Entonces,
Entonces,
era más denigrante todavía la fórmula de.
a ver, quien no tiene una Rolex en la vida,
En la
bueno, es
mano.
que Ah, en la mano.
Y quien
Ah,
no trae un
un reloj,
Rolex
¿no?
en la mano y además dio una cierta edad, creo que además no fue Sarkozy, pero a cierta edad, a los 24 años, si no tienes un Rolex, eres un fracasado. Esta es la frase. Porque el
Okay.
chiste era denigrar. Es lo mismo que el Toyota. Entonces,
Okay.
hay la gente que tiene el Rolex y hay los otros imbéciles, los fracasados. Y hay los fracasados.
Bueno, pero esas son las frases perversas del capitalismo.
Exacto.
¿Eh?
Entonces, vemos cómo obedece a ciertas satisfacciones del inconsciente.
Sí.
Ahora, la mayoría de la gente está, afortunadamente, está siempre en una complicación con respecto a sus satisfacciones libidinosas. Esa es la verdad. Y este tipo de invitaciones es del lado de pervertir todo lo que nos ordena y que nos cuesta tanto trabajo. Porque como diría la Biblia, que eche la primera piedra. ¿Quién no está tentado? Es una gran labor de lo psíquico. Para hoy lo esquivas y lo haces, tú te. Y la angustia es que el primero que quiere hacerlo soy yo. Entonces, si uno no ha viajado un poco por cómo está constituido psíquicamente, está muy descarnada la propuesta. La propuesta viene sonando campanas que nos suenan a todos. Ese es el problema. Como lo
Claro.
decíamos con respecto a cambiarse el cuerpo, modificarse el cuerpo, cuando una mujer se le propone, has estado ofendida, pues toma tu revancha. ¡Pam! La mujer escucha algo ahí. Dice, yo me siento ofendida. Y no sabe por qué. El problema es que obran de manera estúpida. Solamente algo les suena y desde ahí hay algo que sale como horda, como usted decía, doctora. Entonces, y el capitalismo hace llamados, que también es un clic con todo el esfuerzo que estamos haciendo para, no, yo aquí me pongo un límite, pues claro que se me antojaría irle a dar al otro para obtener o a ir de chismosa para desprestigiar cosas simples, digamos, ¿no? Uno se
Si
hace
quieres,
violencia.
claro, si quieres tener un Rolex en la mano, mata a aquel que lo tiene. Pues sí.
Sereno, moreno, como diríamos en México. Excelente, doctora. Excelentísimo, eso calma.
Doctora, colegas, estamos a un par de minutos del término de nuestra emisión
Excelente.
y tenemos unos mensajes de nuestro público Radio Escucha. Paco Pacheco nos dice: excelente día, saludos. Ana Lizeth Martínez también nos dice: saludos, mis queridos doctores. Y Paulina Curtelo nos dice: desde Argentina, son la licencia por maternidad 3 meses y la licencia por paternidad 7 días. ¿Función del padre?
Híjole, qué bárbaro. Está genial esa información. Se la agradecemos enormemente, dado que, sí, la comunicación, ahora que se promueve la comunicación entre los países americanos, sí, porque no somos latinoamericanos, ¿eh? Somos americanos en todo caso. Y que se promueve la comunicación entre países americanos, creo que sí agradecemos que nos informe cómo funciona en Argentina.
Claro.
Muchas gracias.
Son todos los mensajes que tenemos hasta este momento.
Bueno, pues hay que dar el último mensaje nosotros, ¿sí? Amén de que la función materna, como la habíamos concebido, ha desaparecido, ¿sí? Una de las consecuencias inmediatas será el sufrimiento del bebé cuando la mujer madre sea indiferente a su llanto. O que alquile la matriz. O que se preste, digamos, a que si hay mercado negro de órganos, ¿por qué no va a haber un mercado lícito de alquiler de matrices? Y hay que ver lo que significa para una mujer que alquila la matriz pasar por 9 meses, ¿sí?, de trastornos distintos que vendrán según el organismo que ella tenga. Bueno, lo que sí saben que a veces sucede, ¿no?, que los homosexuales están con la expectativa de que van a tener a su hijo y no sé qué, y la otra infeliz desgraciada aborta. Pero aborta de manera natural. Entonces, ¡chin! Ahí hay mano negra, ahí hay un real que no fue contemplado. ¿A qué nivel puede, digamos, lo psíquico abortar el alquiler de una matriz? Bueno, ¿qué más? Ya nos despedimos.
Así es, doctora.
¿Sabe qué? No sé si se tenga que pagar derechos, pero sería buenísimo que ahorita en la cabina buscaran rápidamente la marcha Zacatecas, que es muy estrendosa. Que sería genial, genial. ¿Por qué? Porque a pesar de todo esto, ¿sí?, la posibilidad del amor brilla, no se oscurece, brilla y brillará por siempre mientras haya sujetos que nos aventemos con toda la fuerza que se requiere a amar, no sin selección, pero sí a amar. ¡Órale! Esa mi dueña de la cabina. ¿Dónde está la marcha Zacatecas?
Sí, porque si nos ponemos a cantarlas va a salir horrible.
No, sí, espantoso.
No, sí, espantoso.
Con eso es suficiente.
Excelente. Gracias, Mayra.
Bueno, querido público de todo América, ¿sí? Un buen fin de semana porque ya se acerca, estamos a la mitad.
¿Y mañana es a qué horas?
Mañana tenemos cita a las 7:30 de la tarde.
Muy bien.
Entonces, los programas en vivo siguen. Hay dos que son martes y miércoles. ¿Sí?
No,
a las 12 así. Del día.
Sí.
Martes y miércoles a las 12 del día. Y ya hay los otros dos de 7 de la noche a 7:30 o 8:30.
Es de 7:30 a 8:30, lunes y jueves.
Ahí está. Está completa la semana de programas en vivo. Escúchenlos, no nos abandonen, los necesitamos.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.